Hola a todos, les saluda Martín Patlán a través de este medio de transmisión social nuevamente con un episodio número 5, tercera temporada de podcast a través de esta aplicación. Mil gracias por escucharme. Nuevamente aquí estoy con un contenido nuevo, con este podcast que espero que les guste, espero que sea de su agrado, espero que sea de utilidad para su vida. Muchas gracias nuevamente por estar escuchándome a través de este medio de transmisión social. Vamos a comenzar con este hermoso tema que es la educación financiera. En el podcast pasado comentaba sobre lo que es la educación financiera a grandes rasgos, y quédate conmigo esta hora, este tiempo. Va a ser un podcast algo largo, espero que te guste y pues comenzamos. Para esta sesión les había comentado que iba a hablar sobre el cuadrante del flujo de efectivo de Robert Kiyosaki. Es uno de mis autores favoritos respecto al tema de educación financiera. Creo que es un gurú y es una persona que sabe mucho respecto a estos temas, independientemente de si lo conoces o no. Por ahí voy a mencionar alguna bibliografía, voy a recomendar algunos libros para que lo tomes nota y puedas escucharlos en audiolibro o en su caso leerlos. Te van a ser de mucha utilidad porque contienen mucha información respecto a este tema de educación financiera. Evidentemente pues hay otros autores como Tony Robbins, algunos autores colombianos como Juan Diego Gómez, de México. Bueno, hay muchos autores, pero uno de mis favoritos es Robert Kiyosaki. En sus libros pues hay mucho contenido de valor y algunas cosas que suele él constantemente repetir en cada libro que publica, pero estoy seguro que con que leas uno, el primero, que es el Padre Rico, Padre Pobre, estoy seguro que vas a entender de qué estoy hablando. Los temas de educación financiera pues obviamente son temas que están al alcance de todos hoy en día, y es una de las ventajas que tenemos estar en lo que es en la era de la información. Tenemos acceso a todo tipo de información, todo tipo de datos, y bueno, que es algo que podemos aprovecharnos o aprovechar a nuestro favor. Y voy a definir nuevamente qué es la educación financiera, ya a grandes rasgos o ya específicamente, mejor dicho. Y es el conjunto de conocimientos y habilidades que nos ayudan a obtener recursos económicos por medio del trabajo legal e inteligente, y la multiplicación de los mismos recursos por medio de estrategias ganadoras. Es una definición a grandes rasgos, pero muy cercana a lo que pretendemos enseñar en este episodio. Y bueno, voy a dar un pequeño resumen de lo que es el bestseller Padre Rico, Padre Pobre. Bueno, cómo me ha ido ayudando a mí a entender esos temas financieros, aplicarlos a mi vida personal, a cambiar un poco la mentalidad tradicional, y cómo te puede ayudar también a ti para que puedas mejorar tu educación financiera respecto al uso del dinero, ¿no? Que es un tema, probablemente es tabú, pero que es muy necesario, ¿no? Hay temas que tenemos que tomarlos, como dice el dicho, a tomar al toro por los cuernos. Y bueno, el tema del dinero pues es un tema que hoy en día no va a pasar de moda, porque pues siempre vamos a requerir de recursos financieros para llevar a cabo nuestras actividades, para llevar a cabo nuestros proyectos. Y bueno, voy a empezar como Robert Kiyosaki escribió este libro, y él comenta así: yo tuve dos padres, uno rico y uno pobre. Uno era inteligente y muy educado, tenía un doctorado y realizó los estudios universitarios correspondientes a 4 años en solo 2. Asistió a la Universidad de Stanford, a la Universidad de Chicago y a la Universidad del Noreste para realizar estudios avanzados, todos ellos con beca completa. El otro padre nunca terminó la secundaria. Ambos hombres fueron exitosos en sus carreras y trabajaron duro toda su vida. Ambos tuvieron ingresos considerables, sin embargo, uno de ellos pasó problemas financieros toda su vida y el otro se convertiría en uno de los hombres más ricos de Hawái. Uno dejó al morir decenas de millones de dólares a su familia, instituciones de beneficencia y a su iglesia, y el otro dejó cuentas por pagar. Ambos hombres eran fuertes, carismáticos e influyentes. Ambos me ofrecieron su consejo, pero no me aconsejaron las mismas cosas. Ambos hombres creían poderosamente en la educación, pero no me recomendaron el mismo tipo de estudios. Si yo hubiera tenido un solo padre, hubiera tenido que aceptar o rechazar su consejo. El hecho de haber tenido dos padres que me aconsejaban me dio la oportunidad de escoger entre puntos de vista contrapuestos, uno correspondiente a un hombre rico y otro a un hombre pobre. En vez de simplemente aceptar o rechazar uno u otro, me encontré pensando más, comparando y escogiendo por mi propia cuenta. El problema fue que el hombre rico no era rico y el hombre pobre todavía no era pobre. Qué dilema, ¿no? Ambos estaban apenas comenzando sus carreras y ambos pasaban trabajos con el dinero y sus familias, sin embargo, tenían puntos de vista muy diferentes sobre el tema del dinero. Aquí lo que me llama mucho la atención sobre este señor es de que cuando conoce al padre rico, que pues si lees el libro y te lo ahora sí te lo voy a spoilear, evidentemente la persona que es el padre rico, que viene siendo el amigo de el papá de su amigo Mike, o un amigo de infancia, todavía no era rico, todavía no llegaba a la cima, pero evidentemente tenía puntos de vista muy diferentes respecto al tema financiero que su papá biológico, siendo que su papá biológico pues ganaba muy bien en esa época. Y al final pues viene siendo un contraste de ideologías, tal vez una lucha interna entre aceptar los consejos del papá de su amigo o pues aceptar también la realidad que vivía con su papá biológico, ¿no? Entonces él tuvo que decidir en determinado momento a cuál de sus papás escuchar. El que le llama a su papá rico viene siendo su mentor, viene siendo el que le enseña todo respecto a la educación financiera o al mundo de los negocios, y su papá biológico pues es el que le enseña los valores que del trabajo, el esfuerzo. Bueno, aclaro que ya como conclusión general, ya para irme respecto al tema del cuadrante de flujo efectivo, que es el que prometí que iba a hablar hoy, evidentemente pues su papá también era una persona buena, no era una persona mala, sino que solamente tenía convicciones respecto al dinero diferentes. Era un hombre carismático, era un hombre fuerte, era un hombre fiel a sus convicciones, pero en el tema del dinero pues estaba muy verde, como dirán por acá en México, ¿no? Entonces al fin de cuentas pues Robert Kiyosaki pues crece, ya tiene sembrado la espinita de la educación financiera. Por azar del destino se enlista en el ejército, y cuando sale del ejército pues de alguna otra manera él sabe que su futuro pues no es el de ser soldado para toda la vida, y pues decide hacerle caso a su corazón y a las enseñanzas que le dio su padre rico, que venía siendo su mentor. Y fue cuando empieza a realmente tener una vida diferente, con retos, con tropiezos, como le sucede a cualquier emprendedor, como le sucede a cualquier persona que quiere realizar un proyecto nuevo, en el que pues está caminando con ciertas teorías, con ciertas creencias, pero pues a fin de cuentas es la práctica la que hace al maestro, y es la que lo lleva a la cima en determinado momento. Pero pues la historia comienza así: él tiene que escoger entre sus dos papás, ambos con una personalidad fuerte, con una personalidad carismática, como lo menciono, no son buenas personas ambos, solamente que sus puntos de vista, sus encuadres eran muy diferentes respecto al tema del dinero. Y al final, pues, él escoge vivir la vida que su padre rico le enseña, y esto que lo lleva a emprender y a tener muchos, muchos fracasos probablemente, pero después muchos éxitos también, ¿no? Entonces es una manera, es una perspectiva, es una lucha de puntos de vista o de encuadres que tiene Robert Kiyosaki, pero que nos enseña la manera en la que muchas veces hemos sido entrenados para pensar, ¿no? Ve a la escuela, obtén un buen empleo, trabaja duro, jubílate a determinado tiempo y pues vive feliz, ¿no? Pero pues si has leído los libros, que igual los vas a leer, te vas a dar cuenta que muchas veces no sucede o no se dan las circunstancias para que tú vayas a buscar empleo, ya que te graduaste, ya que te recibiste, no sé, de lo que hayas estudiado, y te encuentras con la realidad de que no hay tantos empleos y no hay tantas oportunidades como tú te imaginas, ¿no? Y entonces empiezas a ver que tal vez en el trabajo al que vas estás sobrecapacitado o no, el salario no va acorde, ¿no? A las funciones que vas a realizar. Y eso pues es muy muy común hoy en día, ¿no? O sea, muchos profesionistas, muchos trabajadores que tienen estudios académicos muchas veces no logran el éxito financiero porque no hay las condiciones económicas, macroeconómicas o microeconómicas a nivel nacional, a nivel global, para que una persona siendo empleada alcance la libertad financiera. La realidad es esa. La única manera en la que tú puedes obtener libertad financiera es dedicándote tú a algo que te gusta, explotando tus habilidades naturales, explotando aquello en lo que tú puedes hacer muy bien y sobre todo emprendiendo, ¿no? Esa es la realidad. Y la libertad financiera la vas a lograr emprendiendo. Y para emprender, pues necesitas conocer muchas, bueno, no muchas, necesitas conocer unas reglas básicas que pues en la escuela tradicional no te la van a enseñar. Y prácticamente eso es lo que prometí hablar en este podcast, lo que es hablar sobre los temas de educación financiera real, y quedé de hablar sobre el cuadrante de flujo de efectivo. Ese es el segundo libro de Robert Kiyosaki, el cuadrante de flujo de efectivo. Yo solamente te hice una presentación del tema de padre rico, padre pobre, porque es el que a mí primero me abre la mente, me deja ver más claro las cosas en el mundo financiero o en el mundo del dinero. Y después viene yo considero que es uno de los más importantes de los libros de Robert, que es el cuadrante de flujo de efectivo. Pero evidentemente tiene muchos libros, no sé si son, creo que más de 20, no sé, de hecho no sé si los tengo todos y no los he podido terminar de leer todos. Pero en cada libro, bueno, muchas veces habla de lo mismo ya que ya habló en el primero, en el segundo. Y por ahí escuché un comentario de algún youtuber o de algo que vi en internet, que generalmente él siempre habla de los mismos temas y cada libro trae 80% de la misma información que le dices en los otros libros y 20% de nueva información, ¿no? De todos modos, sí te recomiendo que los leas, porque, pues, aunque repite mucho, es muy repetitivo en el tema de educación financiera o los temas que maneja él, siempre, siempre es bueno tratar de aprovechar ese 20% nuevo que trae en cada nuevo libro, ¿no? Entonces, bueno, el cuadrante de flujo efectivo es el segundo libro y es de lo que prometí que iba a hablar el día de hoy. Y bueno, voy a seguir. Espero que lo estés disfrutando. Espero que te guste. Y bueno, pues esto es parte del aprendizaje de la educación financiera. Es algo muy bonito, pero es algo que que requiere también disciplina, que requiere constantemente que estés leyendo, que te estés capacitando, que estés tratando de aplicar lo que tú estás aprendiendo y de que te pongas metas, de que te pongas objetivos, ¿no? Pero sobre todo que tengas una mente abierta para que estos temas no te aburran, para que esto te atrape, para que esto te motive a seguir haciendo cosas diferentes, te motive a seguir cambiando el chip y que puedas crecer financieramente. El cuadrante de flujo de dinero o el cuadrante de flujo de efectivo representa los diferentes métodos por los que se genera el ingreso o dinero. Por ejemplo, un empleado gana dinero al conservar su empleo y trabajar para alguien más o para una compañía. Los autoempleados ganan dinero al trabajar para sí mismos. El dueño de un negocio posee una empresa que le genera dinero y los inversionistas ganan dinero de sus distintas inversiones. En otras palabras, dinero que genera dinero. Los diferentes métodos para generar ingreso requieren distintas estructuras de pensamiento, distintas aptitudes técnicas, distintos caminos educativos y distintos tipos de personas, ¿no? Diferentes personas son atraídas a distintos cuadrantes. Aunque el dinero sea el mismo, la manera de ganarlo puede ser muy diferente. Si usted comienza a considerar las cuatro diferentes etiquetas para cada cuadrante, podría preguntarse a sí mismo: ¿en qué cuadrante genero la mayor parte de mi ingreso? Cada cuadrante es diferente. Para generar ingresos de diferentes cuadrantes se requiere de distintas aptitudes y personalidad, incluso si la persona que se encuentra en cada cuadrante es la misma. Cambiar de un cuadrante a otro es como jugar al golf en la mañana y asistir al ballet por la noche, ¿sí? Diferente cuadrante, diferentes personas, ¿sí? Eso es lo que es el cuadrante del flujo de efectivo. Y pues, como te mencionaba en la clase pasada o en el podcast pasado, el diagrama que aparece a continuación te lo puedes imaginar como un cuadro. Yo te decía, imagínate un cuadro dividido en cuatro. En el lado izquierdo de ese cuadro aparece la E de empleado, la A de autoempleado. En el lado derecho del mismo cuadro, la D de dueño de negocio y la I de inversionista. Las letras en cada cuadrante representan E de empleado, otra vez lo repito, A de autoempleado, están en el lado izquierdo, y en el lado derecho la D para dueño de negocio e I para inversionista, que es el lado derecho del cuadrante de flujo efectivo. Usted puede generar ingresos de los cuatro cuadrantes, y la mayoría de nosotros tiene el potencial para generar ingresos en los cuatro cuadrantes. Y pues una pregunta que nos hace el autor, ¿de qué cuadrante escogemos usted y yo ganar nuestro ingreso principal? Y eso no depende tanto de lo que aprendimos en la escuela, sino de quiénes somos fundamentalmente, nuestros valores, nuestras fortalezas, nuestras debilidades e intereses esenciales. Son esas diferencias esenciales lo que nos hace sentir atraídos por rechazar los cuatro cuadrantes. Sin embargo, sin importar qué hacemos profesionalmente, todavía podemos trabajar en los cuatro cuadrantes. Por ejemplo, un médico puede escoger ganar su ingreso como un E, como un empleado, y unirse al equipo de trabajo de un gran hospital, o trabajar para el gobierno en un servicio público de salud, convertirse en médico militar, o unirse al equipo de una compañía de seguros que requiere contar con un doctor. Ese mismo médico también podría decidir ganar su ingreso como un A, como un autoempleado, y abrir un consultorio privado, contratar empleados y crear una lista privada de clientes. O bien el doctor podría decidir convertirse en un D y ser propietario de una clínica o laboratorio y tener otros doctores en su equipo de trabajo. Este médico probablemente contrataría a un gerente de negocios para dirigir a la organización. En este caso, el doctor sería el propietario del negocio, pero no tendría que trabajar en él. El doctor también podría decidir ser propietario de un negocio que no tenga relación alguna con el campo de la medicina y al mismo tiempo seguir practicando su profesión en otra parte. En este caso, el doctor ganaría su ingreso como E, como un E, que es un empleado, y como un D, que es dueño de negocio. como un IP, porque el doctor también podría generar ingresos al ser inversionistas en el negocio de alguien más, sin que éste sea aclarando en el ramo de la medicina. O en los medios como el mercado de valores, el mercado de obligaciones y el de bienes raíces. Y las palabras importantes son generar su ingreso de... No es tanto lo que hacemos, sino cómo generamos nuestro ingreso. Y aquí es donde nos vuela la cabeza, ¿no? Con este tipo de conocimiento, porque el mismo doctor, como lo menciona él, puede ser un empleado de un hospital, de una dependencia de gobierno, inclusive puede ser autoempleado al tener su propio consultorio, al tener personal a su cargo, pero sería un autoempleado, donde pudiera cambiarse al lado derecho del cuadrante, pues es cuando él llegue a ser un propietario de una clínica, o de un laboratorio, y tener a otros doctores en su equipo de trabajo. Pero probablemente él contrate a un gerente de negocios para dirigir la organización sin que él esté ahí. Entonces es cuando ya te estás pasando del lado izquierdo al lado derecho del cuadrante, donde ya no tienes que estar tú presente. Y en el lado del IO como inversionista sería cuando esta persona, o este doctor, este médico, ya no está precisamente personalmente él trabajando ni invirtiendo en un negocio, sino más bien invirtiendo ya su dinero en el negocio de alguien más, ¿no? Y esto ya pudiera ser ya no solamente en el ámbito de la medicina, sino pudiera ser, por ponerte un ejemplo, ¿no? El negocio de un amigo que tal vez no se dedique a los autos, tal vez se dedique a las bienes raíces, otro tipo de negocios o otro tipo de giro, ¿no? Que no sea el de la medicina. Entonces, quiero aclarar que ningún cuadrante o es mejor que el otro, ¿no? Tú puedes ser empleado, yo no estoy diciendo que sea mal, de hecho es una bendición tener trabajo, si tú eres de esa mentalidad de trabajadora. Puede ser autoempleado y puede ser muy bueno. Yo no digo que sea mejor uno que el otro, sino son diferentes cuadrantes, son diferentes personas, son diferentes habilidades, diferentes encuadres, diferentes perspectivas de cómo puedes ver la vida, cómo te enfrentas a ellos, ¿no? Yo no estoy diciendo que sea mejor una que otra, pero la libertad financiera generalmente se encuentra en el lado derecho del cuadrante de flujo efectivo. O sea, tú puedes ser muy, muy trabajador, puedes ser muy dinámico, puede ser el mejor tal vez como empleado y está bien, ¿no? Pero evidentemente si llegas, de hecho llega a ocurrir mucho en la vida real, que gente que se dedica a trabajar toda su vida para una empresa, llega el momento en el que por razones de fuerza mayor, un recorte de personal, un cambio político, no sé, X o Y razón, y pues pierde su empleo, ¿no? Y pues ahí se va al traste toda su vida laboral, porque pues es un riesgo que tienes, ¿no? Al ser un empleado de una organización, aunque precisamente como te lo mencionaba, no quiere decir que sea malo, pero eso es, cada cuadrante tiene sus riesgos, ¿no? O sea, eso es lo que quiero llegar. Siendo empleado puedes tener ese riesgo. En el caso de un autoempleado, bueno, eso es uno de sus riesgos, ¿no? Bueno, ahora quiero hablar una de las bondades que tiene el tener un empleo, que puede ser prestaciones de ley o superiores a las de ley, vacaciones pagadas, el hecho de tener cierta estabilidad laboral en cierto momento, ¿no? Y pues el hecho de pertenecer a un equipo grande, ¿no? Y eso no quiere decir que sea malo, ¿no? Cada cuadrante tiene sus beneficios y tiene su riesgo, ¿no? El autoempleado por su parte pues tiene la facilidad de ser él su propio dueño o su propio jefe, ¿no? Tener su equipo de trabajo y contar con los mejores especialistas o ayudantes en el ramo en el que supongamos, vamos a poner el ejemplo de un dentista, ¿no? El dentista, pues obviamente vive de las habilidades que tienen, de sus conocimientos, pero también de su habilidad que tiene en sus manos. Y pues de esa manera él genera ingresos al ser autoempleado, tiene sus beneficios porque pues tiene su trabaja su ritmo, tiene su equipo y todo, pero una de las desventajas que yo le puedo ver al ser un autoempleado es que puede pues accidentarse, no sé, puede o en algún momento si llegara a perder sus manos, que bueno, no se lo deseo a nadie, pero por poner un ejemplo, pues ese autoempleado pues ya no pudiera funcionar o ya no pudiera tener la fuente de ingresos, porque en este caso estaría perdiendo pues parte de su capital, ¿no? Que viene siendo sus manos, ¿no? Podrá tener el conocimiento, pero pues ya no podrá ejecutar lo que él sabe. Es una de sus ventajas y sus desventajas. El ser dueño de negocio, pues ahí ya nos estamos pasando al lado derecho del cuadrante del flujo efectivo. Al ser dueño, pues no necesita precisamente estar en un físicamente, no necesita estar físicamente en la oficina o en el negocio para que el negocio funcione, porque al ser dueño pues, ha contratado a un gerente o un administrador que se hace cargo de ese negocio, y él pues tiene esa libertad de delegar ese mando, ¿no?, en una persona, y él pues solamente podrá hacer revisiones periódicas y checar sus estados de cuenta tal vez para ver cómo van las ganancias, cómo si hay ganancias o si hay pérdidas, si ese negocio es bueno, si funciona o no. Y bueno, esa es una de las ventajas que tiene el ser el dueño de un negocio. La desventaja que tiene pues es que pueden también ocurrir cambios en la política y que puede hacer que un negocio pues de un día para otro se vaya para abajo, ¿no? Que en ocasiones tal vez pudiéramos pensar que pues no impactaría tanto, tal vez si tú tienes un muy buen negocio, conoces muy bien el nicho de lo que tú te dedicas o lo que tú vendes o en donde tú tienes invertido tu capital, pero sí puede haber cambios fiscales, políticos que pues pudieran afectar tu economía si eres el dueño de un negocio. Bueno, en el caso de la pandemia, imagínate cuántos restaurantes, cuántos dueños de negocios, de restaurantes, de hoteles, en el primer año que fue el 2020, pues imagínate cuántos no se perjudicaron, ¿no? Cuántas empresas no cerraron, cuántas empresas no quebraron o no cerraron y se fueron de la ciudad, se fueron del país porque de plano se declararon ya en bancarrota, ¿no? Por esa cuestión, ¿no? Entonces ese es uno de los riesgos que tiene también el ser el dueño de un negocio, pero pues las ventajas, pues como te las mencioné, puedes operar el negocio sin que tú estés físicamente, y pues creo que es ahí donde tú puedes tener más libertad financiera. Pero para emigrar del lado izquierdo al derecho, pues evidentemente es todo un reto y requiere ciertas habilidades, ¿no? Sus habilidades que puedes desarrollar, que todos podemos desarrollar, pero de ahí de antemano te lo digo, no es un trabajo fácil. Todos queremos ser dueños de nuestro tiempo, todos queremos ser nuestro propio jefe en algún momento, pero no es para todos. Pero hay un dicho que dice, si las cosas difíciles fueran fáciles, cualquiera las haría, ¿no? Entonces pues es un reto que viene a desafiarnos, y bueno, pues ese es algo de lo que el lado derecho del de dueño de negocio nos desafía para que anhelemos estar en ese cuadrante, ¿no? Y está el lado I, la I de inversionista, es la persona, ¿no? Y muchos se han hecho sus fortunas en ese cuadrante, ¿no? Hay inversionistas tan famosos como Warren Buffett, George Soros, Peter Lynch, bueno, ya que te apasionan esos temas, pues empiezas a investigar como qué tipo de personas han hecho su fortuna siendo solamente inversionistas. Pues uno de esos inversionistas pues es Warren Buffett. Bueno, en sí, ¿qué hace un inversionista, no? El inversionista está constantemente buscando empresas ganadoras, negocios en los que ellos puedan invertir su dinero. Y bueno, es una de las cualidades que tiene el inversionista, su olfato para hacer negocios, para invertir sobre todo en empresas ganadoras, para invertir en títulos, un ejemplo, acciones de empresas, bonos gubernamentales. Bueno, es una manera de hacer dinero con el dinero, ¿no? Y ese es uno de los temas que a mí más me apasionan, dado que soy una persona que me interesan los temas económico-financieros. Pero también hay de esos temas que tal vez te estoy hablando y que pues, tal vez a ti te gusten, y a mí, pues de hecho a mí me encantan, también hay otra manera de pensar, y hay gente que no está de acuerdo que esto suceda, ¿no? Porque no sé si has escuchado que hay dos corrientes de pensamiento, de las más importantes, ¿no? Y creo que no se crearon en este siglo, sino que ya tiene siglos atrás, sobre lo que es el capitalismo y el comunismo, ¿no? La gente generalmente que tiene una mentalidad de apertura al negocio, a la inversión, que le gusta la venta, que le gustan los negocios, pues que se quiere superar, pues generalmente su ideología es más capitalista. Y hay otra corriente de pensamiento que es el comunismo, ¿no? Que precisamente critica este tipo de aspiraciones, o este tipo de deseos de querer tener más, de querer superarse, de querer hacer dinero, inclusive. Pero bueno, ese ya es otro tema: comunismo versus capitalismo, o capitalismo versus comunismo. Probablemente estaré hablando de ese tema en otro podcast, en ese episodio. Por lo menos espero que este te haya gustado, que te haya abierto un poco la curiosidad de aprender más sobre estos temas, que son muy, muy útiles. De hecho, te van a servir mucho. Si tienes algún comentario, pues mándame un inbox, mándame WhatsApp, y te puedo compartir muchos de los libros que yo tengo respecto a temas de educación financiera. Voy a empezar a preparar las masterclass sobre educación financiera. Voy a empezar con una básica, de educación financiera básica, y por ahí estaré compartiendo en la fanpage de Master Coach Life sobre los costos, sobre los días, o más que nada, no lo ves como un costo, sino es como una inversión para que tú puedas aprovechar esta apertura que voy a hacer sobre estos temas, y esperando que te sean de mucha utilidad, que los disfrutes demasiado, ¿no? Después haré otro de educación financiera intermedio, y al final culminaré con el de educación financiera avanzada, donde voy a ya desmenuzar parte de los secretos que pues tal vez no todos lo saben, y muchos que saben pues lo resguardan muy bien. Es un conocimiento que aunque está al alcance de todos, vean, no todos tienen esa habilidad o esa curiosidad por empaparse de estos temas, ¿no? Y pues yo lo que quiero es que ganemos ambos, ¿no? Que ganar una de las filosofías de Robert Kiyosaki que me gusta mucho, y creo que es la base tal vez del capitalismo, ¿no? O sea, no le enseñes a la gente, no le des pescado al niño, ¿no? O no le des pescado a la gente, sino enséñalos a pescar, ¿no? Y una manera de enseñarlos a pescar es darle los conocimientos, darle las bases para que puedan desempeñar mejor su trabajo, para que puedas enfrentar los retos que nos vienen cada día, y sobre todo pues que puedas aprender y que te puedas quedar con algo que lo vas a poder utilizar toda la vida, no solamente el día de hoy, el día de mañana, sino siempre que tú lo quieras poner en práctica, pues ahí va a estar el conocimiento disponible, ¿no? Y sobre todo eso. Entonces es un ganar-ganar, no lo ves como un gasto, como un desperdicio, sino más bien velo como una inversión. Espero que este episodio te haya gustado, me haya sido de tu agrado. me da mucho gusto que hayas durado hasta este momento. Estoy ansioso por escucharnos, en el siguiente episodio. Y pues cuídate mucho, que tengas un bonito día, que tengas una bonita tarde o una bonita noche, según sea el caso que me estés escuchando. Hasta la próxima, cuídate mucho. Te saluda Martín Patlán a través del podcast, de su podcast, el Podcast FM. Hasta pronto.